Ayer se posicionó el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. Obviamente tuvo que renunciar y abandonó el puesto. Tras dejación de su cargo, no abandonar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ya había terminado, Darío. Estaba incluso más bien en el proceso de abrir su propia oficina. Le cuento, ya tenía todo listo. Había aquí comprado una pequeña oficina en la Avenida Chile. La había renovado. Estaba dispuesto a entrar a su vida como abogado. Claro, también tenía la idea de pronto de que lo ternaran para la Corte Constitucional, para ser uno de los miembros de la Corte Constitucional, y ¡pam!, salió de repente, de sorpresa, este ofrecimiento del presidente de la República.
Y ayer en el acto de posesión el presidente dijo varias cosas. Primera, que era importante que el ministro viera la forma para quitarle las funciones electorales, producir una reforma política para quitarle a las altas cortes esa función electoral. Mire lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia.
Sí,
realmente llevan 5 meses, teniendo en cuenta las vacaciones y demás, desde que debieron realmente ponerse de acuerdo para la presidencia y vicepresidencia de la Corte Suprema y para ternar a los candidatos a integrar la Corte Constitucional, porque es uno de sus deberes.
Y ni hablemos lo que pasa cuando se trata de suplir sus propias vacantes. Por ejemplo, el Consejo de Estado tiene la función de listas que le manda el Consejo Superior de la Judicatura a elegir a quienes serán los reemplazos. Acuérdese que el año pasado, en un momento determinado, faltaban algo así como 9 magistrados.
¡Qué barbaridad! Pero no fue solamente esa misión la que le impuso el presidente al nuevo ministro. También le dijo al titular de la cartera de Justicia y del Derecho que es su responsabilidad ser un ministerio para la paz en la implementación, coadyuvando a la implementación de todas las normas y ejecución para que realmente se pueda llegar a implementar los acuerdos de La Habana. Y eso coincide con un informe de la Cruz Roja Internacional que habla del hacinamiento, que no es un dato nuevo, es un dato archiconocido de tiempo atrás, del hacinamiento en las cárceles, porque ya incluso los sindicatos en varias ciudades del país se niegan a recibir más reclusos, porque no caben y están en unas condiciones peor que en cualquier país más atrasado del África, verdaderamente en una situación inhumana. Tiene trabajo, ministro, ¿no?
Sí. Darío, muy buenos días. Erika, Darcy, Hernández, demás integrantes de la mesa de trabajo. Sí, en verdad hay un reto muy grande y estoy con todo el ánimo y la mejor voluntad de aplicar todo mi esfuerzo, mi dedicación y conocimiento en la búsqueda de la implementación de soluciones.
Exactamente. Usted apenas está estrenando el cargo, aunque todo el tema de la justicia realmente no le es ajeno. Por algo lo nombraron ministro de Justicia y por algo estaba en la Corte Interamericana. A ver, ministro, frente al tema de la posición del presidente de quitarle las funciones electorales a las altas cortes, ¿usted la comparte? ¿La discutió con él?
Plenamente. No la había discutido previamente con él, pero era una percepción que yo tenía desde siempre, porque, como usted ha dicho, tal vez fue precisamente Hernando Yepes en el pasado quien dijo que fue un regalo envenenado que se le dio a las cortes otorgarles esa facultad. Yo siempre he considerado, y sé que en la mayoría de las cortes así se considera, de que el alejamiento de el juez para implicarlo en actividades electorales realmente lo que hace es distraerlo de su función per se, que es hacer justicia. Y para hacer justicia se requiere la tranquilidad, el sosiego. El juez realmente debe, casi que para ejercer ese sacerdocio, estar al margen de otros distractivos o golosinas, digamos, si se puede decir, que puedan generar una politización de las cortes, como lo ha señalado, o al menos una distracción y un desgaste innecesario, que es lo que está permitiendo en cierta medida también esa mala percepción o baja percepción que se tiene por parte de la ciudadanía.
Claro, la opinión pública es uno de los poderes, según todas las encuestas, de más baja calificación, con más descrédito, porque esos magistrados son objeto de halagos, de comidas, quién sabe de qué, todo otro tipo de prebendas, promesas, y cuadran todo para llevar amigos. Por ejemplo, ¿se acuerda del caso de un magistrado
del
Consejo de Estado que aspiraba a ser magistrado de la Corte Constitucional? Y eso, pues, es incluso es indelicado, es como inmoral.
Sí, hay que buscar todos los mecanismos que precisamente dediquen de manera exclusiva al juez, al magistrado y a los jueces a hacer lo que tienen que hacer. Tienen que hacer es justicia. El juez está para dar a cada quien lo que le corresponde, no para estar desgastándose en debates interminables, como muy bien lo han dicho, en meses y días para efectos de buscar candidatos en otras ramas o en organismos de control. Eso no está bien. Eso no está bien y desdibuja la imagen y la esencia misma de la actividad del juez. No solamente por la imagen, sino por la esencia, claro. Y hay que recuperar esa imagen. Uno de los puntos para arrancar a recuperar esa imagen es precisamente que el juez haga lo que tiene que hacer.
¿Pero qué proyecto va a presentar o cómo va a articular esa petición, que es un clamor ciudadano?
Sí, eso implica casi que una reforma constitucional, obviamente que por los tiempos no sé si se alcanzará, pero yo sí quiero dejar caminando un proyecto serio, estructurado, con una fundamentación para efectos de que se vaya impulsando, y lo vamos impulsando, pero realmente aquí hay un problema de tiempos, hay un problema coyuntural, que es todo lo de la jurisdicción especial para la paz, pero ello no puede ser una disculpa o un valladar para no hacer algo tan importante que es de la esencia de la estructura misma de la administración de justicia.
Bueno, pero ya que estamos hablando de las funciones electorales o controles electorales, ¿usted estaría de acuerdo que se creara esa supercorte y saliera esa función del Consejo de Estado como se podría estar analizando en la misión electoral? ¿Qué querría decir eso? Que desaparezca la sección quinta del Consejo de Estado, que se haga una supercorte y que sea allá donde se revisen si las elecciones estuvieron bien, si hay inhabilidades, si una persona se puede posesionar como gobernador, como alcalde.
El presidente del Consejo de Estado y el Consejo de Estado en días pasados ya fijaron una posición clara sobre ese aspecto, sobre los peligros que genera en términos de una cuarta jurisdicción. Y yo creo que han planteado elementos muy valiosos, muy serios sobre ese tema. Y en este momento, además, me parece que es un tema que en lo que se refiere a la oportunidad no es como el más adecuado. Mire usted que prácticamente estamos al portas de un año electoral. Entonces, desde muchos puntos de vista creo que hay inconvenientes. Sin embargo, pues el gobierno ya mirará y valorará esta situación porque hay un grave, unas objeciones muy serias del Consejo de Estado.
Si se le quitara el día de mañana mediante una reforma constitucional que usted anuncia que la va a confeccionar y la va a presentar, aunque no alcance a salir mientras que esté el presidente Santos en el gobierno, ¿quién debería asumir esas funciones de designación de fiscal, contralor y procurador?
Sí, ya en el pasado se había fijado con el proyecto de reforma anterior, es un mecanismo que habrá que implementar respecto a quien asume las competencias, porque esas competencias para designación tiene que asumirlas alguien. Necesariamente es un punto que habrá de estudiarse con la finalidad de que haya, una transparencia y que llegue los mejores elementos o los mejores ciudadanos a esas altas dignidades.
Ahora, como ministro de Justicia, seguramente desde el punto de vista conceptual, porque sería ingenuo a mi parte preguntarle cosas que ni ha recibido siquiera ni que ha profundizado, porque está arrancando, lleva horas de la cartera. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, ¿qué opina de la fumigación aérea de los cultivos ilícitos? Es que pronto va a salir ahora en marzo, precisamente, la estadística del crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia el año pasado, y van a pasar de 150.000 hectáreas. Mejor dicho, casi que la cifra más alta en toda la historia.
Sí, Darío, ese es un aspecto muy importante y le pongo dos elementos de juicio que deben tenerse en consideración. El Consejo de Estado ha venido condenando de manera sistemática al Estado colombiano por los daños derivados con motivo de la fumigación con glifosato. Hay sentencias del año pasado, hay sentencias de años anteriores, e igualmente el Estado colombiano ha pagado una suma de 15 millones de dólares a Ecuador por los daños derivados con la fumigación de glifosato. Ahora bien, es importante ver que el embajador Bromfield llegó recientemente, en esta semana, y desde una perspectiva de, digamos, de condicionamiento que se había avizorado o se había especulado con ello, realmente el embajador no hizo ninguna referencia a la fumigación con glifosato, sino que lo importante es acabar precisamente con los sembrados de coca. En ese momento vemos que hay una política muy interesante que es de erradicación voluntaria y erradicación forzosa. En combinando esos dos mecanismos que tiene proyectado el gobierno, se podrían perfectamente, de una manera aplicada, erradicar alrededor de 100.000 hectáreas en un año. Yo creo que al margen de la erradicación que debe hacerse bien, combinando la forma voluntaria y la forzosa, lo más importante es generar unos espacios frente a la sociedad y frente a las comunidades campesinas, que al fin y al cabo son los eslabones más débiles de toda la cadena. Otro mecanismo que se está generando y que el Ministerio, compañía del Ministerio de Defensa, va a poner énfasis es en la destrucción de los cristalizaderos de coca. O sea, los grandes traficantes, los que la fabrican y los que se lucran realmente de ella, en esos puntos es donde hay que golpear, porque la situación de los cultivadores es lamentable desde el punto de vista de una economía ilegal. Hay que hacer presencia de Estado en esas zonas, hay que hacer vías, hay que incorporar no solamente al... Sí.
Sin duda, ese es un tema que realmente no da espera. Como tampoco tendría que dar espera el proceso de elección de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Usted hablaba hace un momento. ¿El gobierno estima que cuándo se podrían elegir para avanzar en este punto?
Lo importante de elegir los magistrados para la Jurisdicción Especial para la Paz es un aspecto que ya el señor presidente, en compañía del ministro del Interior y mi compañía, nos reunimos con los cinco comisionados para implementar de parte de ellos, y así fue el mensaje que les dio el señor presidente con toda la urgencia, la necesidad de empezar en el proceso de selección, obviamente a través de los mecanismos y aspectos que se van a generar para que sean los mejores ciudadanos los que lleguen a esas altas dignidades.
Es el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. Muy buenas intenciones si tiene. Vamos a ver si logra realmente meter un gol, porque sus antecesores han pasado en blanco. 7-19, no porque no ha presentado los proyectos, porque se les han hundido. Es que aquí no hay la voluntad política. Y a veces cuando llega un proyecto, llega una ley, ya que sale para quitarle funciones electorales a las altas cortes, la frenan en la Corte Constitucional. 7-19.